Le damos la bienvenida a Aldo Tripaldi, nuestro compañero encargado del espacio, que bueno, nos presenta las prácticas corporales saludables, ¿no? Y lo que es todo lo relacionado a la calidad de vida. En este caso estaremos hablando entonces de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación física, ¿no, Aldo?
Exactamente. Buen día, Serrana, Regina. Esa es la idea, seguir un poco con las prácticas corporales saludables y en el caso de hoy dedicarles nuestro espacio a la inclusión de personas con discapacidad a la educación física. Forman parte de esta población con menos acceso. No sé si se acuerdan que en el primer programa, cuando hablábamos de qué personas tienen menor acceso a la actividad corporal, bueno, las personas con discapacidad forman parte de este grupo, ¿sí? La discapacidad ha tenido una evolución conceptual en el tiempo. En la actualidad se entiende a la persona con discapacidad como una persona que puede ejercer los mismos derechos que las personas que no las tienen. Esta nueva perspectiva implica nuevos desafíos que deben ser asumidos por la sociedad en su conjunto y evidentemente por la educación física. Lo que tratamos de transmitir es esto de propiciar un entorno, ¿sí?, que no transforme a la persona con discapacidad en un minusválido. ¿Está bien? Aquella persona que tal vez le pueda faltar una pierna, por ejemplo, bueno, facilitar cuestiones del entorno que no hagan que no se pueda trasladar, ¿sí? Va un poquito por ahí. De ahí es que nosotros valoramos lo que es el trabajo corporal, la experiencia motriz de cada una de esas personas, como de cualquier otra, pero en particular de personas que se encuentran en desventaja con respecto al acceso a determinados lugares. Cuando hablo de trabajo corporal, hablo del trabajo integral de la persona, desde las capacidades físicas, como las capacidades expresivas, ¿sí?, que hagan justamente un individuo más integral y que hagan de la adaptación al medio que lo rodea una cuestión más sencilla. Si yo me encuentro mejor con mi cuerpo, seguramente logre adaptarme a las trabas que me pueda propiciar el entorno mucho mejor que si no tengo una experiencia corporal, no tengo tal vez la fuerza necesaria para trasladarme de un lado al otro, por ejemplo, ¿sí? Los trabajos que son más importantes son los que tienen que ver con sensibilización, con el dominio de objetos, con dominio de espacios, con el intercambio dentro de un espacio en movimiento con los demás. Quiero hacer la mención de que en Uruguay hay un 8% de la población nacional que padece de discapacidad, que son unas 250.000 personas. Estas 250.000 personas son altamente vulnerables a tener hábitos de vida sedentarios. ¿Por qué? Porque no tienen facilidad de acceso a la actividad corporal. El sedentarismo, ya lo presentamos en otro programa, bueno, genera otro tipo de problemas que, en definitiva, lo que hacen que la persona cada vez esté más quieta y cada vez acceda menos a las actividades corporales. Entonces, bueno, a partir de ahí se pueden identificar distintas discapacidades según la deficiencia. Podemos hablar de discapacidades motrices, de discapacidades sensoriales, intelectuales, psíquicas, y hay una discapacidad que se considera relevante en la actualidad, que tiene que ver con la discapacidad ambiental. Uh-huh. La discapacidad ambiental está relacionada con los sectores más vulnerables, con la pobreza, ¿sí? Por eso cuando se hacen test, por ejemplo, de intelectuales o culturales, las personas que están por debajo de la línea de pobreza son también considerados como discapacitados ambientales en este sentido. Sí, son personas poco estimuladas, entonces pasan a ser dentro del sector que estamos mencionando. Por supuesto que en el Uruguay existen políticas que lo que tienden es a esto, ¿no? A insertar e incluir a la persona con discapacidad a las actividades cotidianas. El BPS, por ejemplo, ha firmado convenios con instituciones que trabajan con personas con discapacidad por ejemplo, para brindarles rehabilitación. También lanzó un manual educativo en seguridad social para personas con discapacidad. Incorporó hamacas accesibles para personas en silla de ruedas, por ejemplo, en la plazoleta Carnelli y en Raigón. También inauguró la muestra itinerante del taller de arteterapia del Instituto de Buena Voluntad. Por otra parte, está el Programa Nacional de Discapacidad, PRONADIS, ¿sí?, que es promovido a partir del artículo 256 de la Ley 18.172 del año 2007, que creó este Programa Nacional de Discapacidad, abocado a mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, entendiendo que a través de la capacitación de las mismas, ¿sí?, se pueden integrar mejor a la sociedad. Tiene que ver básicamente con la educación de estas personas. Y bueno, ahí podemos relacionar con la educación corporal. Por supuesto, también hay una Comisión Nacional Honoraria para la Discapacidad con la función de elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de la Política Nacional de Promoción, Desarrollo y Rehabilitación Biopsicosocial de la Persona con Discapacidad, donde principalmente se procura incluir a la persona con discapacidad a la actividad laboral. ¿Sí? Por parte de las intendencias, también la Secretaría Municipal de Gestión Social para la Discapacidad básicamente coordina programas de actividades físicas y deportivas especializadas, ¿sí?, natación, recreación, organizado en conjunto con la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación, en el caso de Montevideo, donde también se hacen paseos, experiencias de carácter colectivo para bueno, conocer la ciudad y tener un poco más de cultura sobre nuestra ciudad. También existen convenios internacionales a partir del año 2006, donde todos los países miembros de estos acuerdos deben y se comprometen a implementar políticas inclusoras en relación a la accesibilidad y a la formación docente especializada. Esto con esta cuestión de propiciar ambientes donde la persona con discapacidad pueda funcionar como una persona que no lo tiene, ¿sí? De esta manera, esto que decía, reducir esta cosa de no poder valerse por sus propios medios, ¿sí?, y empezar a depender de los demás. Acá conviven, pensando en lo que es la discapacidad, conviven tres paradigmas o tres visiones de lo que es la discapacidad. En primer lugar, y que tal vez es el que tenga más tiempo en el tema, es el paradigma o la visión médica, ¿sí?, que está basada en principalmente la deficiencia y en el tratamiento de esa deficiencia. Limita un poco la comprensión de un individuo integral y socializado. También está la visión de normalización, ¿sí?, basado en igualar las condiciones de las personas discapacitadas a las que no son. Y ahí aparece, por ejemplo, el tema de personas con capacidades diferentes, que es un término que está un poco discutido, porque, bueno, Serrana, vos tenés capacidades diferentes a las mías, yo tengo capacidades diferentes a las de Regina. Entonces, esto de las capacidades diferentes, bueno, se discute un poco, al igual que el término, por ejemplo, no es lo mismo igualdad que equidad, ¿sí? Entonces, bueno, por eso, a partir de la Convención de los Derechos Humanos, es que empieza a tomar fuerza esta última visión, que es la de autonomía cívica. Esto, reiterando un poco el término esto de valerse por sus propios medios y poder tener acceso y derecho a los de cualquier ciudadano, ¿sí? Incluir en esto también las necesidades educativas especiales que tienen las personas con discapacidad. Para un poco conversar con alguien especializado en el tema, fue que consultamos al profesor Santiago Guido, que nos habla un poco de cuál es la situación en Uruguay con respecto a la discapacidad.
Estamos con el profesor Santiago Guido, docente responsable del proyecto Educación Física Adaptada para Personas con Discapacidad. Santiago, bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, la idea de este encuentro contigo es conocer un poquito más a fondo el tema discapacidad. Tal vez, si te parece, podemos empezar por lo que se entiende por discapacidad y en qué situación nos encontramos en este momento en el Uruguay.
Bueno, muy bien. Sí, en primer lugar, Es un placer hablar sobre el tema de la discapacidad, porque es un tema que necesita mucha difusión y que a nivel universitario es fundamental que se pueda encarar desde todas las disciplinas, en este caso educación física. Uruguay a nivel de discapacidad, según las últimas cuentas de hogares, aproximadamente un 8% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Lo que estamos hablando de aproximadamente también 250.000 uruguayos, sumado a esto al entorno familiar. Entonces, es más que importante poder abordar esta temática. En segundo lugar, Uruguay tiene acordados ciertos convenios internacionales que necesariamente debe de cumplir como parte de un Estado de Derecho. Esto implica la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos con Personas con Discapacidad, Constitución de la República y las leyes que amparan a las personas con discapacidad. En ese marco nosotros nos movemos con ciertos conceptos de lo que es la discapacidad. En primer lugar, nosotros hacemos hincapié no en la deficiencia, sí en el contexto, sí en el entorno. ¿Qué se entiende esto? Un caso claro es el claro del, no sé si conoces, el investigador Stephen Hopkins, esa persona que tiene una deficiencia motora, que a causa de su deficiencia motora no se puede desplazar libremente. El entorno es el que no posibilita que esa persona presente una minusvalía. Es decir, las adaptaciones que el entorno le hace, ya sea una silla electrónica, un comunicador, facilitan ese acercamiento de esa persona a una sociedad más inclusiva.
Sin duda que para que esto suceda tiene que haber recursos, me imagino que debe haber un componente económico ahí que influye,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Es decir, es el Estado en sus diferentes formas, ya sea gobiernos, el gobierno nacional o el gobierno, los gobiernos municipales, que deben de permitir, de facilitar estas adaptaciones, estos derechos que tienen las personas, ¿no? Uno de los problemas que tiene Uruguay es lo diversificado que están estos recursos. Por un lado tiene apoyo de lo que es el BPS, de PRONAIS, Comisión Nacional para la Persona con Discapacidad, las secretarías municipales de la discapacidad, primaria. Falta coordinar todos estos recursos. Claro. Si bien hay que hacer la creación, los recursos están, muchas veces están no del todo, a mi entender, bien empleados.
Seguro. ¿Y qué otras leyes o qué otras cuestiones tienen que ver con que Uruguay, empiece un poco a tomar cartas en el asunto?
En primer lugar, la Convención de Derechos Humanos. Es decir, que tiene que ver también a cómo se encara el tema de la discapacidad. Si una persona le es permitida acceder a determinados lugares y tiene que, por ejemplo, permitir la educación, eso implica que uno tenga que pedir permiso. La Convención de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación. El Estado simplemente lo que debe hacer, o simplemente y bastante complicado, es garantizar esos derechos, no permitirlos, garantizarlos.
Claro.
En segundo lugar, tiene que ver la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a incluir a las personas discapacitadas dentro del ámbito educativo, lo cual implica todo un desafío, ¿no?
Claro, Uruguay está pertenece a esa convención a partir del año 2006.
Exactamente.
O sea que a partir de ahí Uruguay se compromete también a generar ciertas políticas
inclusoras, que tienen que ver básicamente con la formación docente y con la accesibilidad.
Bien, ¿no? Y eso tiene que ver también con los modelos con que se ha encarado la discapacidad. Sabemos que hay más de un modelo.
Sí, existen tres modelos que, si bien se van cambiando, estos modelos conviven estos tres. Está el modelo médico, que hace énfasis en la deficiencia, que si bien es importante tener en cuenta la opinión médica, no es determinante para el desarrollo de ese individuo. Eso en primer lugar. En segundo lugar está el modelo de normalización, que ahí surgen ciertos conceptos como, por ejemplo, el de capacidades diferentes. Es decir, es muy común nombrar o escuchar en la tele o en la radio el término capacidades diferentes, que es un término que no es del todo correcto, ya que capacidades diferentes tenemos todos. Entonces, lo que implica este modelo es normalizar todas las actividades, lo cual algunas cuestiones no son normalizadas. Es un principio de Aristóteles, ¿no?, que decía, si yo te trato en forma igual, estoy cometiendo una injusticia. Entonces lo que es la igualdad y la equidad. Equidad implica tratar a cada una persona como se merece o en lo que necesita. Y bueno, eso más o menos es lo que podemos decir ese modelo. Que trata a personas iguales y no todos somos iguales. Y el tercer modelo es el modelo de la autonomía cívica, que se basa básicamente en los derechos humanos, ¿no? Que garantiza a las personas su derecho a la educación, su derecho a la recreación, su derecho a la salud, su derecho al deporte. Y abarca términos como son el término de necesidades educativas especiales y el término de inclusión. El término de necesidades educativas especiales no solamente abarca a las personas que están por debajo de la media, sino a personas que están por encima de la media, ¿no? Entonces, sería un proceso, un concepto más abarcativo. E inclusión se diferencia de lo que es integración, ¿tá? Porque yo puedo estar integrado a un colectivo, pero no sentirme parte de. El término inclusivo o inclusor involucra que ese sujeto sea parte activo de ese colectivo. Y bueno, básicamente nosotros proponemos el modelo autónomo cívico, aunque conviven los tres modelos en la actualidad, ¿no?
Bien, y dentro de los tres modelos también podríamos diferenciar tipos de discapacidad.
Sí, es decir, los tipos de discapacidad, básicamente la deficiencia es lo que marca los tipos de discapacidad. Hay que agregar otros términos, lo que es deficiencia, discapacidad y minusvalía. La deficiencia es, por ejemplo, una persona que tiene una alteración medular, no puede caminar, esa es su deficiencia. Su discapacidad es la incapacidad para caminar, ¿tá? Y su minusvalía es el desplazarse, su posibilidad para desplazarse. Si uno le da ciertas herramientas y le quita ciertas barreras de accesibilidad, barreras arquitectónicas, esa persona no tiene por qué ser una persona minusválida. Es decir, por eso hacemos hincapié siempre en que lo que determina la discapacidad no es la deficiencia, sino es el entorno.
Claro.
La discapacidad, básicamente las discapacidades se pueden clasificar en lo que son discapacidades motrices, que ahí entrarían todo lo que son temas, lo que tiene que ver con patologías neurológicas, parálisis cerebrales, que hay varios tipos, lo que son lesiones medulares, lesiones por accidente de tránsito, amputaciones, todo lo que es la discapacidad motriz, que sería un amplio espectro. Después están lo que son discapacidades sensoriales, que son básicamente baja visión, ceguera, sordera, problemas auditivos. Después tenemos lo que son capacidades intelectuales, que tenemos también un amplio espectro, síndromes, varios tipos de discapacidades intelectuales. Tenemos lo que son discapacidades psíquicas, causadas por esquizofrenia, ese tipo de patología. Y después hay otro tipo que son lo que llaman los discapacitados ambientales, que esto es bien interesante. ¿Cuáles son los discapacitados ambientales? Son aquellos sujetos, aquellos individuos que en un determinado entorno responden como discapacitados. Uno saca a ese sujeto en otro entorno y no responden, como no llegan no superan los estándares mínimos. Entonces, el contexto, muchas veces el contexto de vulnerabilidad social, contexto de extrema pobreza, potencia este tipo de discapacidad. Cabe acotar que donde se da mayores, si bien la discapacidad abarca a todas las clases sociales, principalmente se da en las clases más bajas de la sociedad. Entonces, pobreza y discapacidad están muy unidas.
Bien, acá Santiago un poco nos presentaba cuál es la realidad y qué es lo que tenemos que hacer principalmente desde la educación física para atender a la población con discapacidad. Santiago es el responsable que lleva adelante el proyecto de educación física adaptada a la persona con discapacidad, ¿sí? Con dos funciones o dos objetivos principales. En primer lugar, cubrir una necesidad social, ¿sí? Y también profesional de los docentes de educación física. Muchos sentimos a veces que nos faltan recursos o porque no conocemos el tema, no nos metemos, nos da un poco como de temor de poder equivocarnos. Y en realidad es bastante más natural de lo que uno puede pensar y pasa básicamente por adaptar cuestiones naturales, contenidos que, con los que trabajamos en la educación física, como cualquier persona normal, adaptarlos y poder trabajar con una persona con discapacidad. Este proyecto también está vinculado al trabajo en territorio, ¿sí? Realizando actividad de extensión para hacer una formación más integral de los futuros docentes de educación física. También este proyecto apoya otros proyectos que ya están en funcionamiento, haciendo de esta manera al docente de educación física un integrante activo en los equipos multidisciplinarios que trabajan con la discapacidad. Entonces, bueno, fuimos a hablar con él para saber también de qué se trata su proyecto.
Dentro de mi tarea profesional, empezando un proyecto que se llama Educación Física Adaptada para Personas con Discapacidad dentro de la UDELAR, específicamente en el Instituto Superior de Educación Física, que apunta un poco a esto, ¿no? Primero, a la necesidad social, que es el tema de la discapacidad de la educación física, no puede escapar a esto, que ya, como dijimos en un principio, es el 8% de la población nacional. Y en segundo lugar, también para paliar un poco el déficit de lo que es la formación en los profesionales universitarios, en este caso de educación física. Si bien existió hace años la formación, uno de los principales problemas que manifiestan los docentes a la hora de que hacemos entrevistas en las escuelas donde están niños incluidos es su falta de formación. Es decir, ¿cómo encarar? Y eso es lo que provoca básicamente la falta de formación, es miedo. Y el miedo lo que hace es paraliza. Yo creo también que los docentes tenemos las herramientas pedagógicas, las herramientas didácticas, las herramientas instrumentales como para llevar a cabo. Justamente esa falta de información y ese desconocimiento de lo que es la discapacidad es lo que muchas veces paraliza al docente a trabajar. Eso es lo que pensamos empezar a hacer con el proyecto, vinculado principalmente a lo que tiene que ver con la extensión. Promoviendo proyectos de participación que apunten a la inclusión, que apunten al desarrollo integral del estudiante, vinculado siempre con la enseñanza y la extensión. Por supuesto, sin desconocer la investigación, ¿no? que es la otra pata, como quien dice, de la universidad. Un poco el proyecto que estamos llevando adelante ahora va por ese lado.
¿Cuándo empieza? Está planificado para todo este 2012.
Sí, con la parte de enseñanza estamos arrancando el 6 de agosto. Estamos en proceso de construcción de un espacio de extensión que va a ser sumamente interesante, que pensamos que va a ser un nuevo descubrir de lo que es la educación física con respecto a lo universitario. Estamos formando juntamente con la Intendencia Municipal de Montevideo, con la Facultad de Psicología, con la Compronadis, un espacio donde de manera interdisciplinaria podamos abarcar el tema de la discapacidad. En primer lugar, promoviendo la inclusión social a través del proyecto Promotores de Inclusión. En segundo lugar, apoyando desde la educación física proyectos que hoy por hoy están funcionando. Recién estamos empezando, estamos arrancando, pero bueno, me parece que es una manera me parece a mí que es el camino de empezar a abordar la temática de la discapacidad.
Seguimos aquí con Aldo de nuestros estudios, hablando de las buenas prácticas corporales para la salud, en este caso hablando de lo que es el ejercicio físico para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y después de un breve corte vamos a estar compartiendo con todos ustedes algunas experiencias de educación física en personas con discapacidad, así que los esperamos en breves instantes.
Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet.
El periodístico de la nueva mañana por Uniradio 89.1 FM.
regresamos entonces con lo que estaba diciendo Santiago Guido en este caso. No sé, Aldo, si Guido va a seguir mencionándonos en este caso una experiencia.
Exactamente. En esta segunda parte la idea es, bueno, que los profesores que están trabajando con personas con discapacidad nos cuenten qué es lo que hacen, de qué se tratan sus actividades y cómo la encaran, un poco para colaborar con esto, ¿no? Con que la educación física también promueve espacios de actividades corporales saludables. Y bueno, vamos a empezar, ya que veníamos con Santiago, vamos a empezar con él, que nos va a contar cuál es la experiencia que él tiene en la escuela número 200, ¿sí? Una escuela pública que atiende a personas con discapacidad.
Y Santiago, sabemos que tú estás dedicado al trabajo con la discapacidad en la escuela 200. ¿Esto es así? ¿Cómo es el proyecto que llevan adelante?
Sí, estamos en el año 2008 en la escuela 200. Te cuento que la escuela 200 es la única escuela pública que atiende a personas con discapacidad motriz. Tienen asociados otro tipo de patologías, pero son todos discapacitados motrices. Bueno, la escuela básicamente, como toda escuela especial, tiene como finalidad la inclusión, es decir, que se incluyan los niños dentro de un contexto de escuela común. Para eso ha trabajado en varias líneas. En primer lugar, tiene como intención captar a los niños cada vez en edades más tempranas. Cuestión de atenderlos, estimularlos, así por desarrollarlos, obtener un desarrollo nervioso y motor potenciado. Pues son en edades donde es posible trabajar de esta forma. Ya cuando ya pasan varios años, ya es cada vez más complicado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, trabajar en forma interdisciplinaria. Tiene un equipo donde incluye, bueno, por supuesto, maestros itinerantes, asistente social, psicólogo, fisioterapeutas. Trabajan también lo que tiene que ver con la musicoterapia, talleres de cerámica, talleres de huerta. Es decir, una verdad es que tratamos de trabajar en equipo para abordar mejor al niño. Eso por segundo lugar. En tercer lugar, intentamos que ese niño, una vez que pueda ser incluido entre una escuela común, tener un seguimiento. Ese seguimiento implica un trabajo, por supuesto, de la maestra itinerante, y un segundo trabajo que tiene que ver con los apoyos técnicos. En este caso, también la educación física, ¿no?
Hay un nuevo desafío ahí como para la educación física en esto, ¿no?
Por supuesto, sí, totalmente. En primer lugar, lo que tiene que ver con la educación física como obligatoria dentro de la escuela, ¿no? Eso ha sido un cambio trascendente y fundamental que ha cambiado un poco nuestra función dentro de la escuela y cómo encarar estos desafíos de, bueno, cómo incluir a un niño con discapacidad motriz. Nosotros vemos que los niños se pueden, que responden bien desde el punto de vista académico, pero no participan de las actividades muchas veces de lo que tiene que ver con el recreo, no participan de la clase de educación física. Entonces lo que se da es una integración, porque el niño es parte de la escuela, pero no hay una inclusión real. Si un niño no participa del recreo, no participa de las clases de educación física, que aparte son actividades de lo más significativas, ¿no? Nosotros, nuestros recuerdos más vívidos y más queridos de la escuela tienen que ver muchas veces con la educación física, con el recreo. Perderse esa parte de su formación, bueno, es muy penoso y aparte no abarca el desarrollo integral de la persona. Entonces, bueno, surgió un proyecto de la escuela que se denomina Educación Física Inclusiva, que aquellos niños que no participan de recreo, ya te digo, ni de la clase de educación física, bueno, los visito y más o menos tratamos de darle ciertas orientaciones a los docentes, ciertos apoyos desde el punto de vista bibliográfico, de los materiales que podemos conseguir, y bueno, eso. Los problemas básicos que hemos detectado son problemas de accesibilidad, es decir, el entorno que muchas veces no facilita los aprendizajes, la falta de materiales y sobre todo la falta de formación, ¿no? La falta de formación específicamente para trabajar con personas con discapacidad.
Claro, y vos con las personas con discapacidad, ¿qué es lo que haces en la escuela?
Bueno, es una cosa que es buenísima la pregunta y es bien importante. Yo trabajo con el programa de primaria. Es decir, porque si bien el niño tiene una atención integral, no hay que olvidar que es una escuela, no es una clínica de rehabilitación. Yo trabajo los contenidos que están en el programa de educación física de la primaria. A ese programa le hago las adaptaciones correspondientes para cada nivel y para cada niño. Pero no hago nada extraño, particular. Me baso exclusivamente con el programa de primaria.
O sea, no te pones a rehabilitar como bajo la línea de este modelo que mencionabas,
no.
Sino que en realidad lo que estás haciendo es adaptando el programa de primaria como que al que tiene acceso y derecho cualquier persona en un grupo de personas con discapacidad.
Sí, totalmente. Sí, esa es la idea. Es decir, no pretendemos que la escuela sea una clínica de rehabilitación o sea, si bien se trabaja ciertas cosas, se hace fisioterapia, no deja de ser una escuela, y como escuela que estoy dentro del ámbito de primaria, trabajo con el programa de primaria.
Santiago, gracias por el tiempo que has dedicado al programa Uniradio, y bueno, estamos en contacto para cualquier otra consulta.
Bueno, muchas gracias, y bueno, me parece bárbaro que se promueva esta temática.
Bien, cuestiones a destacar de lo que nos contaba Santiago. La Escuela 200, además de ser la única escuela pública que atiende a personas con discapacidad motriz, con la finalidad de la inclusión, uno de los objetivos que se propone es captar los niños lo más temprano posible para estimularlos a tiempo. Esto es una cuestión que lo podemos vivir con cualquier persona, inclusive en el ámbito deportivo. Cuanto antes esté estimulada la persona, es mucho mejor y es más probable que podamos influir sobre las fases sensibles de su desarrollo. Cuentan con un equipo multidisciplinario para tener diferentes talleres y tener un abordaje integral de cada una de las personas. Y también hacen un seguimiento de los niños a partir, ¿sí?, de las actividades que tengan fuera de la escuela. La educación física tiene esta visión de ser inclusiva, ¿sí?, y apoya a docentes y a las prácticas que estos docentes llevan adelante con sus alumnos. Y tal vez de las cosas más importantes que dijo es que trabaja con los contenidos del programa de primaria adaptados a la discapacidad. O sea, trabaja como con cualquier otra persona los contenidos del programa de primaria. A continuación, la experiencia que vamos a tener es la de Mauricio Álvarez, que es otro docente que trabaja en la escuela Nuestro Tiempo y tiene actividades acuáticas con las personas con discapacidad.
Es una escuela de discapacitados, tanto intelectuales como motrices, en la cual tienen actividades en la escuela de gimnasia y hacen la actividad de natación en el Club GAU, el Club Armenio, que quedan en Tapes y Agraciada, en la cual tienen hace ya alrededor de más o menos 8 o 9 años esa actividad acuática, una vez a la semana, todo el año. La única vez que se para son 2 semanas en enero, y después tienen en lo que es la parte de verano 2 veces por semana, y después ya de invierno hasta diciembre es una clase por semana.
Claro, o sea que vos te encargás básicamente de lo que es la piscina, de la actividad de piscina.
Yo me encargo de lo que es toda la parte de piscina, ya como guardavida que soy, y la parte de profesor de educación física, junto con cuatro profesores también que estamos en la piscina. Yo lo que estoy, hago la parte de trabajo como guardavida en la parte de arriba, no entro al agua, y después mis cuatro compañeros están ayudando a lo que es toda la actividad en la natación. Hay jóvenes de más o menos 35, llegan a veces hasta 40 años, y tenemos niños de 8, 9 años. En la franja hectárea de edades es grande.
Claro. Y y la rutina diaria, ¿cómo es? ¿Llegan todos en una camioneta? ¿Van al vestuario? ¿Tienen independencia? ¿Los ayudan? ¿Cómo es?
La rutina del tema sobre lo que es la piscina, vienen en la camioneta, los dejan. Todos, sin problema ninguno, se movilizan, no tienen ningún problema. Algunos, nada más hay que ayudarlos para subir la escalera y para bajar, pero en sí perfectamente pueden estar solos. El tema, después vamos a lo que son los vestuarios. En los vestuarios, a la gran mayoría de los alumnos, se puede hacerlo sin ayuda ninguna, no necesitan que los ayudemos. Claro que siempre hay son los menos en los cuales tenemos que ayudarlos tanto a sacar la ropa como a ponérselas cuando ya se retiran del club. La discapacidad de todos es intelectual y algunos de forma ya física, pero todos, o sea, no de física no estamos hablando de que silla, ninguno silla rueda, ninguno con muletas, o sea, sin nada, no sé, o sea, caminan, algunos de forma más complicada de otras, pero bueno, se desplazan, sí, cada uno se puede desplazar sin problema ninguno.
Y a la hora de entrar al agua, ¿entran todos al agua, todos participan de la actividad?
Sí, entramos todos al agua, el único que se queda afuera soy yo, porque lo que quiero es tener una vista general de lo que pasa en la piscina, y además como guardavida también, o sea, estar del lado de afuera para ver mejor todo lo que está pasando. Si estuviera dentro de la piscina, muchas cosas me las pierdo, y bueno, no es lo que se quiere de la dirección de la escuela, ¿no? De nuestro tiempo. Por eso mismo yo trabajo fuera y al mismo tiempo obviamente le doy clase a los más avanzados de la piscina, por ejemplo, o sea, les indico lo que tienen que hacer, y bueno, la mayoría los hace, hay otros, los que no los hacen es porque no lo quieren hacer, o están cansados, o bueno, o como todo niño, como todo gurí, se queda en la piscina disfrutando y no me hace caso directamente, no es que no sepa lo que tiene que hacer.
Claro. Y tenés de todos los niveles, tenés gente que no se desplaza, que se queda sujeta a un borde, y tenés otros que nadan hasta más de un estilo, por
sí,
ejemplo.
Sí, hay muchas diferentes motivaciones. Hay dos, por ejemplo, que me está pasando ahora, que están muy motivados, o sea, nadan y les encanta nadar y cada vez le piden más, ¿no?
Claro. Bueno, y para terminar, ¿te parece que la actividad física y en particular la natación, que es el momento que comparten contigo, ¿te parece que les hace bien, que lo disfrutan, que es positivo, que puede ayudar a sus procesos, a los distintos procesos que ellos están teniendo?
Sí, yo digo que toda la actividad física, sea cual sea, y más para lo que son justamente la discapacidad mental, es fundamental el tema de la piscina, la parte acuática, es como que es un desarrollo pleno que tienen nada más junto con ellos para poder defenderse en el agua. Nos dedicamos a esto hace años y la verdad que nos gusta y lo hacemos con placer. Y bueno, y eso se nota porque es un ida y vuelta. Cuando te das cuenta que le estás haciendo las cosas bien y cuando ves que a ellos les gusta y lo hacen con ganas, es porque se ve que los frutos son positivos, y bueno, y por ese camino estamos yendo, y bueno, haremos lo posible y cada vez mejor si se puede.
Bueno, Mauricio nos contaba entonces cuál es la actividad que él lleva adelante en el agua, ¿sí? Básicamente trabaja con discapacitados intelectuales y motrices, atiende niños, jóvenes y adultos, ¿sí? La actividad acuática, acá el puente, digamos, es que trabajan con un equipo grande de personas. Son seis personas, contándolo a él, que están trabajando al mismo tiempo con este grupo. Aunque todos se desplazan en el agua, algunos tienen que ser ayudados para ingresar a la piscina. Esto habla un poco de las barreras arquitectónicas que inclusive veníamos hablando ahora fuera de audio. Algunos necesitan ayudas como para desempeñarse bien en el vestuario. La idea que ellos plantean es, bueno, no esperar o que no esperen a ser asistidos, motivarlos a ellos mismos a que sean autogestivos, ¿sí? Porque a veces también en esto de que siempre uno los está ayudando, ellos también se descansan en que uno los ayude. Entonces, como que la educación física también pasa por esto de generar la voluntad de autogestionarse. También adaptan los niveles de enseñanza y aprovechan las motivaciones que ellos transmiten. Trabajan mucho desde lo afectivo, se meten con ellos en el agua, les brindan mucha seguridad, les dan alegría. Permanentemente están atentos al aspecto emocional. Lo que recalca Mauricio es esto, ¿no? De que toda la actividad física es buena, también para las personas con discapacidad. La actividad en el agua en especial les da un desarrollo pleno, un componente de esto que hablamos al comienzo, de la sensibilización, de la noción del cuerpo en el espacio. Al perder la gravedad, el agua nos genera otras sensaciones. Bueno, todas estas sensaciones nuevas aportan al desarrollo corporal también de la persona con discapacidad. Por último, trajimos a la experiencia de Osvaldo Pérez, otro docente, que trabaja en Taita, que es un taller de trabajo artístico integral, ¿sí? Es un atelier artístico con un abordaje integral de diferentes disciplinas, y esto nos contaba.
Estamos con Osvaldo Pérez, licenciado en Educación Física, con experiencia desde hace 6 años en el atelier Taita, que trabaja con la persona con discapacidad. Osvaldo, gracias por recibirnos.
No, gracias a vos, Aldo. Es un placer.
Queremos consultarte, bueno, en primer lugar, ¿qué es Taita?
Bueno, Taita es una ONG y tiene el nombre de Taita, que significa que también es un atelier artístico para la persona con discapacidad, y se trabaja en forma integral todas sus capacidades. Por eso está la educación física, también un taller de murga, un taller de serigrafía, de computación, de cocina, muchas cosas. Y en ese sentido se refiere a atelier, que hay muchos talleres donde se trabaja al individuo en cada área en la vida.
Bien, y específicamente en tu taller, en el de educación física, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, muy bien. En educación física es un taller que se trabaja los martes y los jueves en un club deportivo, y lo que yo hago es planificar las actividades y los temas, las unidades temáticas, como habilidades motrices básicas, el deporte, la capacidad aeróbica, las actividades físicas, todo lo que esté dentro de las salidas didácticas, que por eso nosotros a fin de año hacemos un campamento, todo adaptado, ¿no? Yo también adapto los diferentes temas, y los recursos que uso son las tareas, los diferentes tipos de tareas adaptadas a este tipo de población.
¿Y cuáles son las tareas específicas que hacen, por ejemplo, en el gimnasio?
Por ejemplo, los martes trabajamos en una sala de musculación, donde hacemos para determinado nivel de alumnos un trabajo aeróbico específico, tanto en bici como en cinta, y para también contrarrestar la parte sedentaria, porque son niños que también a veces son muy sedentarios, o alumnos muy sedentarios, y también después trabajamos otros en el acondicionamiento físico, las capacidades físicas como son las capacidades coordinativas, y también eso, ese martes va variando en el mes. Ese mismo martes no pisamos de repente la sala de musculación y nos vamos a la parte del gimnasio, donde hacemos circuitos aeróbicos, cadena de aparatos, toda una asociación de tareas, y los jueves deportes. Los otros se quedan en la sala haciendo trabajo aeróbico, los demás hacen deporte. A veces trabajamos handball, a veces fútbol, a veces voleibol, los voy rotando.
Y ustedes buscan la adaptación de las tareas de acuerdo al nivel y el tipo de discapacidad que tienen.
Exactamente, porque si no, después las tareas se te truncan, no te salen. Que es lo que me llevó a mí la experiencia, los años. Al principio me pasaba que ponía tareas que, le buscaba el jeito, le buscaba otras estrategias metodológicas, otros recursos didácticos, cambiando la tarea, y se me iban. Me olvidé de decirte una cosa también, que trabajamos también en natación, ¿tá? Los traslados, algunos se hacen estilos completos, otros se hacen traslados. Por suerte ahora hay uno solo nomás que se está adaptando al agua, va con flotador y todo. Los demás van con flotador, pero ya se trasladan perfectamente en el agua y están totalmente adaptados. Son alumnos que vienen hace más años desde que yo estoy en Taita.
Claro. Y entonces, en definitiva, para terminar, ¿cuáles son los aportes que a tu criterio les beneficia la educación física?
Bueno, desde mi criterio, y de lo que se busca también en coordinación con la institución, es mejorarle la calidad de vida, porque vos todos los que sea ejercicios de actividad física le mejora la calidad de vida, la circulación, genera endorfinas, disminuye toda esa problemática que se da ahora con el tipo de sociedad y ese sedentarismo que se vive, ponerle los juegos de video, la televisión o estar enfrentando a una computadora, que le pasa a la gente con discapacidad también, como cualquier otra persona, eso, y a su vez también la independencia, que no solo la trabajo en educación física, es el eje conductor de todo el atelier. Nosotros trabajamos en independencia, por ejemplo, en las tareas, en el vestuario. Si ellos pueden, lo mínimo que hagan, que lo hagan solos. Por supuesto que siempre se trabaja con un aval de un docente, ¿no? Y un docente como función de guía. Y también no me puedo olvidar que cada alumno, no todos, pero los que necesitan, tienen su auxiliar de vida. Yo trabajo en coordinación con psicólogos. Entonces, la independencia y la realización de actividades físicas para el desarrollo del ser humano en su forma integral, como todo, como ser humano, el desarrollo de la personalidad, de la parte de los esquemas corporales, para después ser como una persona en la vida.
Bueno, Waldo, gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto contigo en otra oportunidad.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bien, era la experiencia del profesor Osvaldo Pérez sobre el taller de trabajo artístico integral. Y así hemos ya concluido lo que es nuestro espacio dedicado a conocer las buenas prácticas corporales.
Exacto, sí. Nada más para hacer un pequeño detalle de lo que nos mencionaba Osvaldo, es esto del abordaje integral, ¿sí? Y desde la educación física se adapta también los contenidos a trabajar para la discapacidad. Trabajan la musculación, hacen trabajos aeróbicos, trabajan las capacidades coordinativas, hacen circuitos de aparatos, hacen deportes, hacen actividades acuáticas también. Y bueno, en definitiva lo que buscan es mejorar la calidad de vida y reducir el sedentarismo en esta población. En definitiva, lo que buscamos desde la educación física entonces es generar la independencia y la autogestión en la persona con discapacidad. Y bueno, desde el punto de vista profesional, incluirnos en los equipos multidisciplinarios que trabajan con ellos.
Bien, Aldo, muchas gracias por esta columna que siempre es tan, tan interesante, conociendo diversos aspectos de lo que son las prácticas deportivas y las prácticas corporales. La semana que viene, el lunes, nos vamos a encontrar con un nuevo tema. En este caso vamos a estar hablando de la reinserción al deporte de aquellas personas que tuvieron una etapa en su vida bastante activa en esta materia y que por alguna razón la dejaron y quieren reiniciar o retomar con la actividad física, ¿no es así?
Es correcto, así es.